L'arquebisbe de Lima i primat del Perú, Carlos Castillo, és aquests dies a Barcelona per participar en una important trobada internacional d'esglésies que són hospitals de campanya. Precisament a l'arxidiòcesi peruana està en marxa un projecte, pel que sabem, d'aquestes característiques. Carlos Gustavo Castillo, de 72 anys i fill de Lima, va ser ordenat sacerdot l'any 1984 i va rebre l'ordenació episcopal el 2019, ara fa poc més de 3 anys. Entre moltes aportacions i treballs, Castillo s'ha dedicat a la pastoral juvenil en diferents moments del seu ministeri sacerdotal. En aquest context va publicar l'any 2008, per exemple, un llibre titulat La opción por los jóvenes en Aparecida, referit a la històrica assemblea de conferència de bisbes d'Amèrica Llatina celebrada el 2007 en aquest santuari brasiler, el d'Aparecida. És un gust comptar amb ell avui en una entrevista conjunta de Ràdio Estel i el Setmanari Catalunya Cristiana. Monseñor Carlos Castillo, bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes a todos, a las amigas y a los amigos que escuchan Catalunya Cristiana. Estamos todos, y perdón, también el Radio Estela, ¿no? Estelle, ¿no? Pero disculpen ustedes que yo me confundo porque estoy recién llegadito.
No se preocupe, por supuesto, nada. ¿Cuál es su impresión al ver y conocer este espacio donde nos encontramos, la Iglesia de Santa Ana, Hospital de Campaña de Barcelona?
Bueno, yo la sigo un poquito desde hace unos años porque somos muy amigos con el padre Javier Morlans. Al padre Pello lo he conocido después, pero creo que es un intento de traducir en una experiencia concreta esta retoma del proyecto de Jesús que hace el Papa Francisco. En realidad, Jesús es el hospital de campaña porque Él es el testigo del Padre y la palabra que se hace carne, que es Jesús, va por los caminos caminando y va hospedando a la gente en su paso, ¿no? Porque Él va curando, va acompañando, va enseñando, va tocando a la gente y haciendo que su vida, la vida de la gente, tenga una esperanza, un sentido, ¿no? Y es lo que siento, esa experiencia, ahora la veo muy crecida, desde hace unos años que he venido las primeras veces, básicamente se presentó como una apertura a los pobres, una compañía cercana, y también una iglesia que casi no tenía gente, se empezó a reunir. Hoy día veo que se ha diversificado el comedor, que funciona también, la enfermería, que es una enfermería de campaña, en donde por lo menos se hace un primer avance de aproximación a los dolores y sufrimientos de la gente, pero en donde viene gente de diverso tipo. Estoy viendo además que siempre pues viene gente de muchas religiones. Es una iglesia muy abierta, y eso es lo que el Papa dice que ha sido Jesús. En efecto, en los primeros tiempos, los primeros cristianos venían de diversos orígenes. El propio Judas, ¿no? Digo de los discípulos, pero de la gente con la que Jesús caminaba, era gente, muchos de ellos hebreos, pero también los hebreos de Samaria y de la zona de Galilea, que eran mezclados con otros pueblos y otras tradiciones, ¿no?
Aparte de lo que ya ha dicho Monseñor Carlos Castillo, ¿qué cree usted que debe caracterizar en general a un hospital de campaña? ¿Qué características debe tener?
Bueno, el hospital de campaña tiene que ser como lo dicen los médicos, es decir, en la guerra organizarlo, improvisarlo para que haya lo mínimo es indispensable. Pero la iglesia es un hospital de campaña, que esa es la idea, es una iglesia que está en el servicio móvil de las dos cosas, las necesidades humanas y las necesidades profundas de sentido y la necesidad también de compartir la fe. Y ese es uno de los problemas que vamos a tratar esto. ¿Cómo no ser solamente un servicio, podríamos decir, asistencial, eso que se llama hoy día una ONG, sino el que tengamos la oportunidad de, a través del encuentro juntos con diversidad de personas, todos sean sujeto de compartir su fe? Esto quiere decir, de forma muy importante, que la fe es algo que es un don, que está presente en toda la gente porque Jesús ha muerto y ha resucitado y su espíritu se ha desperdigado por todo el mundo. Y entonces esas chispitas de fe que existen en la gente, poderlas ir reuniendo para que surja un nuevo sujeto humano nuevo, el hombre nuevo, la mujer nueva, y a la vez de estos sujetos surja también esa capacidad de participar de la fe como una comunidad que da testimonio de ese Señor. ¿Cómo será exactamente esa iglesia? Lo importante es que no sea tan fronteriza como en el último tiempo hemos entendido el catolicismo. El catolicismo no puede ser cerrado. Católico significa siempre abierto. Significa, como he dicho ahora un gran estudioso, he visto en Italia estos días, el cristianismo siempre, el catolicismo es incompleto, católico incompleto.
Sí, aquesta obertura també la fem nostra avui en aquesta conversa amb Carlos Castillo, arcabisbe de Lima i primat del Perú. Sabem que a Lima existeix un projecte d'hospital de campanya. ¿En qué momento está, don Carlos, este proyecto de hospital de campaña en la archidiócesis de Lima?
Bueno, en realidad nosotros estamos tratando de que el conjunto de la Iglesia de Lima tenga esta forma. Entonces es un poco más largo y más difícil, porque se han tenido que proponer la superación de algunas costumbres de los últimos años en donde la Iglesia, por ejemplo, prácticamente no tenía la atención de Cáritas. Entonces, ¿qué ha pasado? Que por los 2 años que hemos pasado de la pandemia, toda la Iglesia de Lima se ha movilizado con la gente a través de sistemas de voluntariado, a través de las colectas que hemos hecho con toda la gente, y en medio de la pandemia, donde el único medio eran los medios de comunicación y la televisión. Pero la ayuda fue impresionantemente solidaria. Es solamente el inicio, porque lo que hicimos es estabilizar un modelo de parroquia. Tenemos ahora un modelo de parroquia general para todos, que se llama Parroquias Misioneras y Solidarias.
Por tanto, es un proyecto integral, no tanto de un edificio o de un templo concreto.
Es decir, no es una concreta. Ahora, yo quisiera que hubieran algunos modelos prácticos y, de hecho, ahora con la comunidad de San Egidio hemos entregado un tiempo para que ellos acojan una de esas hospitales de campaña del pasado que durante la historia tenía mucha importancia, la iglesia de San Lázaro, de la cual yo he sido párroco, donde se atendía el leprosorio. Y era la iglesia unida al leprosorio. Entonces, ese planteamiento ahora es hay que encontrar las nuevas lepras y hay que atender a las nuevas lepras, pero siempre con esa intersección de, bueno, nosotros tenemos un país enormemente católico, ¿no? Pero no solamente hay eso, hay también diversas fees católicas porque los pobres la viven de otra manera que las personas que tienen más condiciones económicas.
Ens ha parlat ara Carlos Castillo del projecte d'Hospital de Campanya Integral per a l'Arxidiòcesi de Lima. San Lorenzo, muy venerado por los diáconos, decía cuando se presentó al martirio y le pidieron los tesoros de la iglesia, refiriéndose a las riquezas materiales, enseñando o llevando a los pobres, diciendo que ese era el tesoro de la iglesia. ¿No realmente valoramos a los pobres como una riqueza, los católicos?
Justamente en eso está el asunto, ¿no? Armido Rizzi, que es un gran teólogo que acaba de morir hace 2 años, es un gran teólogo italiano, escribió un libro que se llamaba El oro del Perú, ¿no? Los pobres, ¿no? ¿Y qué cosa pasa con esa expresión? El Perú toda la vida ha sido buscado por el oro, ¿no es cierto? Y el oro del Perú son, ¿no?, los pobres sencillos. ¿Por qué razón? Son la gente que trabaja, la gente que busca, la gente que además con toda su sabiduría, porque en el caso peruano, por ejemplo, la vida del Perú es muy compleja, sin la sabiduría de los pobres peruanos, que son para construir un país como él, se necesita conocer cómo se trabaja en un país montañoso, en un país diversificado que tiene cientos de culturas distintas. Y entonces, los pobres como tesoro, hay un texto del Evangelio que dice, ¿no?, donde está tu tesoro está tu corazón. Y nosotros no podemos poner el tesoro en el oro físico. Ya Santa Rosa de Lima decía que era el metal que permitía perderse en el mundo y se producía con muchos achaques. El origen del oro está en los achaques, en los dolores de la gente. Tenemos que ver en la gente que sufre el dolor por hacer y propagar el oro, ¿no? Nosotros lo que tenemos que hacer es poner al pobre como el tesoro escondido que tiene mucho que enseñarnos. Los pobres nos evangelizan porque su experiencia es tan densa en el dolor, en el sufrimiento, que así como ellos mismos necesitan ayuda, ellos también tienen mucho que dar porque su experiencia cuenta. Y uno de los problemas que hay es que se escucha poco su voz. Y no, porque a veces pensamos que solamente hay que escuchar los clamores, es verdad, pero también las propuestas. Y el Papa dice que hay que escuchar los sueños.
Importante esto que dice Monseñor Carlos Castillo, porque precisamente lo que pasa muchas veces es que le rechazamos incluso a los pobres, o sea, vamos más atrás todavía en el camino. Existe un fenómeno que es la porofobia, es decir, la aversión a la pobreza y a los pobres. ¿Cómo cree que se puede combatir este triste fenómeno? ¿De qué manera?
Mire, la mejor cosa es el principio realidad. Estamos yendo hacia una crisis que parece no tener solución y podría no tenerla si es que creemos que es un problema de técnica. La crisis que estamos viviendo a nivel mundial es una crisis de extensión de la pobreza por la riqueza de pocos, que inclusive están llegando a la locura de convertir al resto de la humanidad en una especie de conejillo de indias para poder desarrollar un experimento de una humanidad, digamos, que tenga 400 años de existencia, pero serán muy pocos en el mundo que lo lograrán. No se puede tener una visión inhumana, ¿no?, antihumana, en un mundo en donde la mayor parte de la humanidad sufre y necesita ser reconocida, ¿no? Entonces, la mejor manera de combatir la porofobia es una iglesia y una humanidad que vuelve a lo elemental, que es nuestra capacidad, podríamos decir, entrañable. No olvidemos que el ser humano es mamífero, ¿no? Es uno de los mamíferos. Y los mamíferos se caracterizan por haber sido acunados durante meses, ¿no?, en el seno materno y haber recibido el amor gratuito, que es lo que permite tener sentido en la vida. Después vienen las mediciones, ¿no? Vienen las categorías de Kant, el espacio, las condiciones a priori, ¿no? El espacio, el tiempo y luego las categorías ancho, largo, etc. Eso viene después. Inclusive se elige una cosa de más tamaño, menos tamaño, siempre con un sentido. Querer olvidar el sentido y reducir todo a una medición mecánica es el gran error de la época moderna, que tiene que saldarse con sensibilidad.
Muchas más cosas nos podría comentar, sin duda, Carlos Castillo. Estem parlant amb l'arcabisbe de Lima i primat del Perú. Tenemos muchos temas, a ver si podemos tratarlos todos. ¿Qué impresión tiene usted de lo que está siendo el pontificado del Papa Francisco? Ya le ha citado en algunos momentos, en estos últimos minutos, y sobre todo de sus reformas, ¿qué diría?
El Papa está volviendo al esencial de la Iglesia. Las reformas del Papa no son arbitrarias. No solamente han estado planteadas ya en el Vaticano II, esto más que es una continuidad, sino que el Vaticano II es el retorno a las sandalias del pescador. Nosotros, y eso no es un retorno al pasado, es un retorno al fundamento. Jesús es el fundamento, es la verdad, ayer, ahora y siempre. Y por lo tanto, el basarnos en Jesucristo, o sea, en Jesús Mesías, Jesús el Salvador, pero que es a la vez el Jesús que se ha encarnado, el ungido de Dios, el Hijo de Dios, y que simultáneamente es el Hijo del Hombre también, pues tiene muchas sorpresas para nosotros si lo volvemos a releer. En eso las iglesias protestantes nos han enseñado mucho, y que además en el Vaticano II después fue toda la emergencia de la iglesia a partir de la palabra. Hoy día escuchamos poco en algunas partes del mundo el referirse a la palabra del Señor, más se insiste en los ritos. Los ritos son expresión de la palabra, y somos los seres humanos palabra, por eso es que la gente se alegra mucho cuando le hablan, y le dicen cosas bonitas, y la gente se levanta, se anima, ¿no? Y necesitamos eso, decirnos las palabras del Señor, escuchando su palabra.
Precisamente Francisco, en la exhortación programática Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, dice que prefiere una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a sus propias seguridades. Esto, no nos engañemos, a veces tiene sus resistencias y sus oposiciones dentro de la iglesia. ¿Por qué asusta tanto en ciertos ambientes eclesiales esta claridad de Francisco?
Yo creo que porque tenemos, el ser humano es un ser de costumbres, y una vez que adquiere costumbres ya no quiere cambiar. El problema está que hay una coincidencia entre la costumbre moderna de verse el ombligo y de yo, yo y solo yo, esa costumbre que es mucho más difícil de cambiar porque se piensa que así es el ser humano y no hay otra posibilidad. Hay una diferencia entre eso y la real apertura que el ser humano, todos somos hechos para adelante, ojos para adelante, brazos para abrazar. El Papa Francisco está planteando unos elementos de sueño de la humanidad, en donde todos podamos participar y donde ejercitemos nuestra capacidad de salir. Entonces, quien se encierra en sí mismo se esclerotiza. Y yo creo que los últimos inventos tienen mucho de interesantes, pero también mucho de escleróticos. porque son la proyección de una especie de espejo en donde uno todo el tiempo se mira a sí mismo. La gente ya no mira la cara, mira el celular. Y entonces esas costumbres son difíciles de erradicar, pero todo viene de que hay una cosa que necesita el ser humano, ser escuchado. Escucharnos y hablar para poder expresarnos e ir decidiendo juntos.
Seguim parlant amb l'arcabisbe de Lima i primat del Perú, Carlos Castillo. Ara le haré algunas preguntas, pocas sobre Perú, pero antes me gustaría que nos comentara de los grandes problemas del mundo actual en los que incide muy a menudo precisamente el Papa Francisco, sobre todo la pandemia, la guerra de Ucrania y otros conflictos y crisis. ¿Cuál es el que más le preocupa a usted a nivel mundial?
Bueno, yo creo que lo que quizás acomuna todo lo que usted mencionaba ahorita es lo referente a la polarización en la que estamos. Una situación de crisis en la que estamos genera tensiones producto de actitudes humanas, y esas actitudes humanas hoy día están marcadas por la desesperación y el razonamiento interesado que usa la ideología, usa terminologías izquierdas, derechas, pero el problema no es ese. El problema son ambiciones desmedidas producto de una actitud, podríamos decir, primaria, que existe en todos los seres humanos, pero que tiene que ser superada por la grandeza de todo el crecimiento de un cerebro más allá, ¿no?, de la parte dura del cerebro, ¿no? Me parece que en este momento, si nosotros logramos como iglesia, como lo hizo Jesús, colocarnos en la entraña del ser humano, eso disminuye la polarización y abre el término diálogo como el principio de existencia. La democracia está siendo muy golpeada por eso. Pero la democracia puede ayudar a ser también un vehículo de diálogo que permite equilibrar las polarizaciones que están habiendo, que son desmedidas y son inclusive absurdas, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de humildad para entender lo absurdo en lo que estamos viviendo.
La polarització, una preocupació que ens està mostrant l'arcabisbe de Lima. Hablemos brevemente del Perú, lo que nos dé tiempo. ¿Cómo está en este momento la Iglesia en Perú y también la sociedad de su país en general, a nivel de justicia social, de pobreza, de economía?
Bueno, la Iglesia, en las diversas diócesis en las que estamos, está tratando de responder a las necesidades más hondas de la gente. Nos preocupa en la Iglesia peruana el sentido de servicio al bien común, porque producto mismo de la crisis mundial, pero también interna, han surgido sectores de diversos tipos de regiones o en la propia ciudad de Lima, en donde la ambición transforma a los grupos sociales, incluso a políticos, en mafias. Y entonces el asunto de superar un país en donde, habiendo tanta necesidad, hay personas que se aprovechan hasta lo último de sus propios intereses y piensan solo en ello y desprecian necesidades y problemas de la gente, inclusive los propios, está llevando a una situación casi absurda también. Y entonces la Iglesia está tratando de acompañar a la gente, actuar de algunas medidas de emergencia, pero todavía nos falta tener una Iglesia plenamente identificada con el diálogo y la apertura, y eso es difícil hoy día.
Hablando de diálogo, empecemos por arriba. ¿Cómo son actualmente las relaciones de la Iglesia con el gobierno de Perú y con su presidente actual, Pedro Castillo, un hombre considerado de izquierdas que llegó al poder hace un año?
Bueno, yo no solamente quiero referirme al presidente, ni a... En realidad toda la clase política, país, está en un proceso de crisis porque hay impreparación en general, ¿no? Es visible, muy visible según todas las opiniones, muy, muy, muy visible en el equipo dirigencial del gobierno. Pero, por ejemplo, se ve en el Parlamento, se ve en las organizaciones privadas, inclusive. Son muy pocas las que tienen gente experta. También es cierto que hay un cierto repliegue de los expertos porque tienen un poco de miedo de entrarse en estas cosas. Y luego, una cosa muy, muy fuerte también es que en la propia Iglesia sentimos una deficiencia dirigencial, inclusive, yo diría por dos razones. Primero, porque puede haber inexperiencia. Segundo, porque las experiencias son nuevas. Y agregaría una más, que es que en gran parte hay mucha ignorancia, muy poca formación. Estos años de globalización nos han deseducado a todos. Nos han visto que el único horizonte es la plata y el mundo completo, ¿no?, de la globalización, que nos encerraba en un globo. Y el globo se está estallando. Estamos en burbujas que luego se convertirán en espumas y luego, con lo que llama Bauman, en un mundo líquido. Y ya nos deslizamos hacia eso, ¿no? i esperem que no s'evapori.
Esperem que no. Certament, l'arcabisbe de Lima ens està donant moltes claus de la problemàtica del Perú, però, per exemple, la llibertat religiosa és respetada, està garantizada, a diferència, quizá, de altres països, com Nicaragua o altres països latinoamericanos.
Por el momento, sí. Lo que pasa es que yo creo que el fenómeno, por ejemplo, de los grupos de un lado y de otro que dicen en pensamiento, tienen un elemento común. Mafias que se apoderan del poder y importa si se hace en contra de la iglesia o se hace en contra de quien diga algo serio o alguien. La idea es polarizar sobre la base de lo que me sirve a mí para dominar. Y entonces yo creo que ahí ya no es un problema ideológico a pesar que se diga. Es un problema de intereses individualistas que concentran y que destruyen.
Y para cerrar el tema del Perú, sabemos que existen con cierta fuerza en los últimos años movimientos sociales, hablaba usted de entidades privadas, supongo que también se refiere a estas, que reclaman más justicia para los desfavorecidos. ¿Qué piensa usted de esta realidad? ¿Cómo se está viviendo en Perú?
Sí, los movimientos populares y sociales en los últimos años se han despertado en América Latina porque hay un descontento real. Y ese no es un interés, podríamos decir, particular, es un interés generalizado. El asunto es que, por ejemplo, también ese movimiento está muy inmaduro. Porque los grandes movimientos en los años pasados, en los años 60, fueron movimientos que tenían una cierta capacidad organizativa menos improvisada. Y lo que sí es interesante, son lo más interesante que tiene futuro, son los movimientos organizados desde la base para solucionar problemas. Por ejemplo, en la pandemia y ahora también, la cadena de las ollas comunes en el Perú es una cosa impresionante hecha por las amas de casa. Y ese es un modelo de organización y de alternativa que hay que tomar como base en donde la gente conversa, acuerda, se instruye, buscan las cosas, es de una creatividad impresionante. Muy distinto a solamente un movimiento de protesta, que está bien, tiene que haber también. Pero, por ejemplo, esa tendencia a la violencia de algunos es muy, muy perjudicial porque se vicia. Lo mismo tener pretensiones desmedidas, exageradas, que tampoco no se puede. O sea, el sentido de realidad es fundamental. Entonces yo considero que los movimientos tienen que seguir, pero tienen que hacerse más realistas, más organizados en base a cosas concretas, más creativos también de conversar mucho las cosas. Desde allí lo que estamos viviendo es una especie de semilla, y eso creo que el Papa está muy atento, una semilla del ser humano pobre y de todos como sujetos, no como objetos. El gran problema de movimientos apresurados, por ejemplo, lo que ha pasado en Chile, de que finalmente la gente votó en contra, ya, es importante porque es un acto correctivo colectivo. Entonces, simplemente ahora hay que aceptar que no considera una derrota total. Había cosas exageradas y la gente ha dicho basta, vamos a ver.
Hay que corregirlo y entonces se vuelve a votar y ya está.
Y entonces, eso nos plantea una cosa, está emergiendo como la verdadera moda, entre comillas, no es una moda, ¿no? El verdadero sentir, todos unidos, sujetos, fratelli tutti, en acción.
Y hablando de todos unidos, tenemos un proceso del sínodo. ¿Cómo se ha vivido o cómo se está viviendo en Perú el proceso sinodal?
Bueno, les digo varias cosas. Cuando fue la Asamblea de América Latina, el Perú, pero Lima en especial, fue la que más cosas envió. Hay un deseo de expresarse la gente y de unidos arreglar las cosas. Bueno, en el Perú hay un ancestro muy grande de que las cosas siempre se hicieron debatiendo en las comunidades indígenas. Inclusive los jesuitas y los dominicos aprovecharon para que siempre tuvieran presencia y no sea solamente una especie de cosa desde arriba, ¿no? Desde los conquistadores o desde la corona, ¿no? Entonces, hay una fuerza de eso que puede haberse olvidado por tiempos, pero la gente vuelve, ¿no? Yo trabajo siempre con jóvenes, ¿no? Y hay una cosa muy interesante, el deseo de los jóvenes de participar, ¿no? Y me preguntaron sobre la iglesia, porque veían que hay una iglesia sinodal y me preguntaban cosas que... ¿Cómo puede pensar usted eso, ¿no? Y una chica se levanta y dice, mire, monseñor, aquí, entre los que estamos aquí presentes, que todos somos ingenieros, ninguno vamos a misa, ¿ya? Pero quiero decir una cosa, nuestra fe no nos la quita a nadie. Entonces, es bien interesante porque entienden la sinodalidad. O sea, la fe no me la quita nadie, no nos la quita nadie, significa que nosotros tenemos una palabra y un sentimiento que es diferente a lo que nos predican a veces algunos sacerdotes, ¿no? Que es normal que también lo prediquen, porque todos estamos dañados por la situación. Pero la posibilidad de una fe que va madurando en el camino y que va presentándose, eso es lo que quiere el Papa, que se despierte. Quiere que la palabra de la gente sencilla se entienda. Y bueno, hemos organizado ahora una gran consulta a la gente pobre a través de un sistema muy interesante que hemos trabajado en los 5 continentes, que se llama Teologías desde las Periferias Existenciales, mandado por el Santo Padre a investigarse. Y hemos obtenido una respuesta impresionante que en estos días vamos a empezar a hacerla pública, porque es muchísima y enorme. Y ahí está el sentir de los pobres.
Moltíssimes gràcies a Monsenyor Carlos Castillo, arcabisbe de Lima y primat del Perú. Solamente una última pregunta. Usted está en Barcelona participando en el encuentro de hospitales de campaña, de iglesias hospital de campaña, mejor dicho. ¿Qué conoce usted de Barcelona y de Cataluña, sobre todo a nivel eclesial, social? No sé si había venido otras veces.
Yo primero he admirado siempre la cultura catalana y pienso que son grandes amigos. Muchos de los grandes amigos que yo tengo en España son catalanes. Luego he apreciado también su sentido de la cultura propia y de la identidad, y además su apertura a seguir construyéndola en forma integrada con todos. He sabido de Barcelona y de Cataluña de los problemas que han habido, de tensiones por esta idea de nación o de nacionalismo, y creo que justamente tiene que ser realista para poder entrar en encuentro con todos. No es el tiempo de desestabilizar, perdonen algunos, de repente me meten una cosa que es muy, muy, muy suya, ¿no? Pero sí, yo creo que si tenemos realismo, inclusive lo que más ansiamos lo podemos realizar. Y luego quisiera agradecer que la Iglesia está intentando reconformarse. Sé que también hay mucho secularismo y hay una especie digamos, minoría que empieza a surgir de católicos, porque hay un grupo católico que también es minoría, pero que, digamos, es el que se expresa más, ¿no? En toda España también. Lo más importante allí es que, vamos a hacer así, hay una iglesia que están haciendo en medio de lo que vemos que parece que no existiera. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que Dios nos ha creado imagen y semejanza de Jesús, y Jesús mora en la gente. Lo que pasa es que hay que irlo descubriendo y hay que acompañar. Entonces ya la gente no está, por ejemplo, en los territorios. La gente está todo el tiempo andando. Entonces tenemos que tener una iglesia andante. Una iglesia que vaya en el metro, una iglesia que se meta a los bares, que están todos llenos de gente, ¿no? Que camine por la noche, esas noches así, de los viernes en la noche, donde la gente camina todo el santo día, ¿no? Y están salvas al amanecer. Bueno, por ahí tiene que estar la iglesia también,
¿no? Pues apuntamos bien esto, no solo una iglesia en salida, que también, sino una iglesia andante, que después de salir siga en el camino.
El Papa decía una iglesia galellante, una iglesia, cuando estuvo en la selva dijo, pero ¿cómo van a construir aquí templos barrocos? Se hunden, aquí hay que construir una iglesia flotante.
Muchísimas gracias, como decíamos, Carlos Castillo, arzobispo de Lima y primado de Perú. Un placer estar con usted este rato. Muchas gracias por habernos atendido. Que vagi molt bé aquesta trobada d'Esglésies Hospital de Campanya. Sabem que amb Xavier Morlans, que ens ha facilitat també aquesta entrevista, doncs es coneixen, són companys, oi, de promoció, no?
Gràcies a Javier, gràcies a Radio Estel i gràcies a tots els hermanos que yo creo que estamos haciendo un lindo esfuerzo de ingenio, de inspiración, que es lo que necesitamos para poder vivir como creyentes.